Cada vez somos más los que preferimos quedarnos en casa y pedir todo por internet. Y esto representa un gran reto para los emprendedores y negocios de e-commerce por mejorar su calidad de envíos. Porque ¿quién no quiere asegurarse de que su envío llegue en tiempo y forma? Envia.com es la solución tecnológica que ha beneficiado a más de 300,000 negocios de e-commerce a optimizar la logística de envíos a través de múltiples soluciones. Desde cotizar envíos en más de 100 paqueterías locales, nacionales e internacionales, integrar una o múltiples tiendas en línea para gestionar órdenes, hasta ofrecer herramientas post-compra que mejoren la experiencia de los clientes. Y lo mejor, sin suscripción, cuotas mensuales ni comisiones. Envia.com es la solución para reforzar la infraestructura de los negocios e-commerce. Visita envia.com y comienza a operar más fácil.
Aquí falta todavía implementar mucha tecnología para hacer un onboarding más rápido, validar identidad a distancia, cosas que las fintech han venido a plantear el panorama hasta para los bancos.
Esto es Arquitectura de los Negocios. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del negocio prendario, las casas de empeño, un modelo de negocio que existe desde hace miles de años y que tiene un impacto importante en las finanzas de las personas. Quizá de forma principal podríamos pensar que las que no están bancarizadas o que no tienen al menos productos de crédito bancario o fintech formales son las que utilizan este esquema, pero en realidad, un estudio realizado por el INEGI hace unos años encontró que 4 de cada 5 personas que empeñan un bien sí cuentan con algún producto bancario, pudiendo ser una cuenta de ahorro o incluso una tarjeta de crédito. Así que a veces se utiliza justo por haber limitado la capacidad de crédito o ante una eventualidad que sobrepasa las líneas que ya se tienen contratadas en una tarjeta. Recordemos que a través del empeño se puede obtener liquidez de manera inmediata a cambio de un bien que dejas en prenda. Típicamente la liquidez se obtiene en efectivo, aunque ya hay casas de empeño que pueden operar otros esquemas como transferencias electrónicas. Hay que decir que el origen de alguna de las instituciones financieras más antiguas del mundo proviene de los llamados Montes Píos o Montes de Piedad. En nuestro país, la institución financiera más antigua que continúa en funciones es también una dedicada a los empeños. Estoy hablando del Monte de Piedad, que fue fundado en 1775 por Pedro Romero de Terreros, el empresario minero más exitoso de ese entonces. Esto fue hace 250 años previo a la independencia. Actualmente, de acuerdo con el INEGI, hay más de 10,000 casas de empeño que a diario otorgan liquidez. Se estima que en nuestro país unos 13 millones de personas utilizan este tipo de financiamiento de manera anual. Ahora, para obtener un préstamo de este tipo, generalmente se dejan en garantía joyas, electrónicos y hasta coches. Se estima que generan márgenes de ganancia entre un 15 y 25% sobre el capital de forma anual. Pero, ¿cómo funciona el negocio? Primero, hay que destacar que a diferencia de los bancos, las casas de empeño no captan dinero de la gente, sino que inician con un capital social, que es el circulante, es decir, bienes que se convierten en dinero que pueden prestar, y entonces generan intereses sobre los préstamos y reinvierten las ganancias para tener más capacidad de préstamo con el paso del tiempo. Puede ser una persona física o sociedad mercantil no regulada por leyes y autoridades financieras. Pero, ¿cuál es el ciclo del empeño? Platiqué con José Luis Reséndiz, él es consultor que lleva más de 20 años en esta industria.
Una vez que la persona deja la prenda en garantía, se firma un contrato, que el contrato tiene que estar avalado por la Profeco, y ahí es aquí exactamente donde Profeco es el regulador para las casas de empeño. La persona recibe el préstamo, tiene determinado periodo para liquidarlo, y una vez que regresa, liquida el préstamo más los intereses que se hayan generado, ya recibe de regreso otra vez su artículo.
La gente que empeña se le conoce como pignorante. Y un dato que encontré cuando estaba investigando sobre el tema es que Porfirio Díaz asistió como presidente en funciones en 1902 a la inauguración del Monte Pío Luz Aviñón y fue el primer pignorante dejando una pluma de oro con la que firmó el primer empeño simbólico, la cual donó y todavía la tienen ahí. Hay que tomar en cuenta que las tasas en las casas de empeño son mucho más altas que las que te puede dar un banco o incluso una SOFOM. Están por arriba del 180% en promedio. Pero veamos por qué a pesar de esto hace sentido para una parte de la población. Esto me dijo José Luis Reséndiz.
Como son montos muy pequeños, vamos a llamarle nanocréditos o nanopréstamos, la tasa para que sea redituable la operación, pues tiene que ser un poco más alta de lo que normalmente los bancos cobran. Vamos a poner un ejemplo. En un banco, si pides un crédito hipotecario, donde el crédito es arriba de 1,000,000 de pesos, pues vas a tener una tasa alrededor del 9-12% anual. Si bajamos el monto del préstamo para un vehículo donde son 300,000 pesos, entonces tu tasa anual ya no va a ser del 9-12%, ya va a ser del 18-24% anual. En algunos casos, las SOFOMES, que también ofrecen préstamos, ahí manejan una tasa alrededor del 7-10% mensual, lo cual estamos hablando de un 120% anual. Y las casas de empeño, en promedio, andan alrededor de un 10-15%, y hay algunas cadenas que sí tienen un interés mucho más elevado del 20% mensual. Ahí depende qué es el bien que se deja en garantía, y algunas te ofrecen cobrarte menos cuando es joyería y cobrarte menos cuando es vehículo que cobrarte un poquito más alta la tasa cuando es un artículo. ¿Esto en base a qué va? En que la joyería representa menor gasto para la operación, para el resguardo, para el espacio, el almacenaje.
Claro.
En cambio, en electrónicos, pues necesitas una bodega más amplia, y en el momento que tuvieran que venderlo, también implica un área de exhibición de venta mucho más amplia.
También hay que decir que las casas de empeño deben estar inscritas en el registro público de casas de empeño para dar seguridad jurídica a los consumidores y cumplir con la Ley Federal de Protección al Consumidor, ¿no? Pero creo que es interesante también saber cómo se define el valor de cada artículo. A partir de 2022 entró en vigor una regulación con la que todas las casas de empeño deben de tener un valuador certificado.
El cliente llega a la casa de empeño, el valuador lo recibe, recibe el artículo y comienza a hacer una evaluación. ¿Una evaluación en base a qué? Al artículo. Que si es un teléfono, un iPhone que tiene alta demanda, que está en determinadas condiciones, pues ven cuánto está en el mercado, y ya dependiendo cada casa de empeño, establecen qué porcentaje del valor que existe en el mercado es lo que prestan. En la mayoría se puede decir que algunas veces prestan de la tercera parte hasta el 50%. En base a eso se hace el préstamo.
Y bueno, también hay que hablar de uno de los riesgos que presenta esta industria, que es la falsificación o alteración de evaluaciones, en donde hay una colusión entre el que empeña y el valuador para dar un avalúo más grande, y después el cliente, ya que obtuvo su dinero, no regresa por esta prenda.
Y ahí son algunos de los riesgos que las empresas, como el dueño de la casa de empeño, tiene, que es el prevenir estos fraudes, de que hay gente que esté coludida o no con el valuador, pues compran un reloj clon, lo llevan a la casa de empeño, esperan que lo reciban como un reloj original y pues ya no regresan por él. En el peor de los casos es cuando están en convenio con el valuador, lo reciben y resulta que pues es falso y que nadie supo cómo hacerlo. De ahí la importancia de que los valuadores estén realmente capacitados, que estén certificados, para que así tengan las herramientas y poder reducir este tipo de fraudes.
Cuando es este caso y el cliente no regresa por su prenda, se vende. Y muchas son piezas de alta joyería que incluso se exponen en casas de subastas. Recientemente vi que hubo una en Morton, de Fundación Dondé, en la que vimos relojes y joyería de Cartier, Hublot, Rolex, Omega, Tiffany, entre otros. Y bueno, ¿ahí cómo debe ser el mix dentro del P&L de una casa de empeño entre los ingresos por intereses y otros ingresos por la reventa, por ejemplo, de joyas o cosas que no fueron refrendadas o recuperadas?
Pues mira, ahí la teoría que generalmente se maneja es que la mayoría de la gente recupera su prenda y que menos del 10% la deja perder. Okay. Eso nos dice que el 90% de los ingresos del negocio viene del interés del refrendo y del desempeño. Aquí te explico lo que es el refrendo. Si un cliente empeña un artículo y en vez de desempeñarlo y volverlo a empeñar, quiere nada más
el plazo,
pagar,
¿no? Sí.
Exactamente, renovar el contrato, a eso se le conoce como refrendo. Ahora, esa es la teoría del 90-10, pero en la práctica suele ser un poquito más alto ese porcentaje. Hay veces llega a un 20-25% que no recuperan sus prendas, y esto implica que lo tienen que vender y es un ingreso extra para la casa de empeño, adicional al interés que está cobrando por los refrendos y desempeños.
Y para proteger los artículos empeñados, la Profeco solicita a las casas de empeño un seguro que cubra el valor de los bienes. Entre las cosas más comunes que se empeñan está el oro y la joyería. Y el oro veo que es muy común por dos razones. Por un lado, porque el precio es público y también porque es un mercado sumamente líquido. De hecho, existen versiones de casas de empeño en donde en un mercado secundario prácticamente perfecto, toda la pedacería de oro que los clientes no recuperen se pesa, la clasifican y la mandan fundir y después obtienen lingotes puros que revenden posteriormente. Pero bueno, ese no es el caso de los relojes, que pueden ser sujetos a falsificación o incluso de dudosa procedencia. Y ahí también existe otro riesgo, que es la cuestión de lavado de dinero. Esto nos dijo José Luis Reséndiz.
Realmente el punto de lavado de dinero es por el tipo de operación que se hace, donde al estar haciendo un préstamo podrías recibirlo en el cliente en su cuenta y el cliente podría dejar ahí el dinero y no moverlo y hacer esto, multiplicarlo muchas veces, y así podría ser un vehículo para que la empresa fuera parte del lavado de dinero. Referente al mercado de oro, pues sí, se hace un préstamo en base al valor spot, vamos a llamarle, valor mercado, y ahí el margen de utilidad es menor, porque exactamente mucho se va no a vitrina, no como una prenda usada, sino que se vende para fundición, y es ahí el mercado de donde se afina, se hacen lingotes y es un mercado muy cerrado.
Creo que hay que hacer una diferencia entre los jugadores que operan sin fines de lucro, es decir, que el dinero que obtienen lo vuelven a invertir o que lo utilizan para actividades de beneficencia como las becas, al estilo endowments, que de eso ya hablamos en otro episodio de Arquitectura de los Negocios, y si quieren saber cómo funciona, lo pueden escuchar en las plataformas de podcast. Pero bueno, algunos ejemplos serían Nacional Montepiedad, que hoy en día tiene más de 1,000,000 de clientes, Fundación Rafael Dondé, Montepío Luz Aviñón, que las tres suman casi 500 años de existencia combinada y han sobrevivido a crisis y guerras internas como la Revolución o incluso la Guerra de Independencia en el caso de Nacional Montepiedad. Y por el otro lado están las de la iniciativa privada, que sí buscan hacer negocio y que pueden dar préstamos más altos con tasas más elevadas, como Presta Prenda de Grupo Salinas, First Cash, Easy Corp, entre otras. Así que, ¿cómo ha sido la evolución y hacia dónde va la industria?
Sí, aquí sí ha habido una evolución, vamos a decir, un tanto no tan rápida. Aquí falta todavía implementar mucha tecnología para hacer un onboarding más rápido, validar identidad a distancia, cosas que las fintech han venido a plantear el panorama hasta para los bancos. Y aquí en las casas de empeño todavía no se da. Sí ha habido un crecimiento en lo que es la regulación, porque hasta hace 15 años no existía regulación alguna, entonces cualquiera que levantara la cortina podía comenzar a operar. Hoy en día, conforme se han ido añadiendo diferentes regulaciones, tanto Profeco, también como actividades vulnerables de prevención de lavado de dinero y otras normativas complementarias, pues ya hace que el piso sea parejo para todos, que sea más seguro tanto para los usuarios como para los negocios el poder operar. Y es ahí donde sí ha evolucionado la industria prendaria. Y ahora uno de los retos, pues, es exactamente el implementar nuevas tecnologías, el ver cómo cambian de hábito los clientes, tanto de consumo como de comunicación. Y ahora es muy fácil el que te coticen por WhatsApp, que te manden el número y que te pidan asiste a tal sucursal que te queda más cercana, o hay algunos que te dicen voy a tu domicilio y ahí recolecto el artículo.
¿Pero de qué tamaño es el negocio? Si hablamos específicamente de Montepiedad, en 2022 atendió a 1.2 millones de personas a través de 300 sucursales, en las que el valor promedio de cada empeño es de 1.500 pesos. De acuerdo con José Luis Reséndiz, para abrir una casa de empeño se requieren aproximadamente 2 millones de pesos. El primer millón se utiliza para el acondicionamiento local, con ciertas medidas de seguridad para resguardar lo empeñado y cumplir con todos los permisos del regulador. Y el otro millón para empezar a prestar. Esta es una producción de White Paper Media, la fuente de información de negocios en la que confían los principales empresarios y empresarias de nuestro país. Yo soy Susana Sáenz y si tienes curiosidad de cómo opera alguna industria o sector o alguna empresa, mándame tus sugerencias a susana@whitepaper.mx. Suscríbete en whitepaper.mx. Cada vez somos más los que preferimos quedarnos en casa y pedir todo por internet. Y esto representa un gran reto para los emprendedores y negocios de e-commerce por mejorar su calidad de envíos. Porque ¿quién no quiere asegurarse de que su envío llegue en tiempo y forma? Envía.com es la solución tecnológica que ha beneficiado a más de 300,000 negocios de e-commerce a optimizar la logística de envíos a través de múltiples soluciones. Desde cotizar envíos en más de 100 paqueterías locales, nacionales e internacionales, integrar una o múltiples tiendas en línea para gestionar órdenes, hasta ofrecer herramientas post-compra que mejoren la experiencia de los clientes. Y lo mejor, sin suscripción, cuotas mensuales ni comisiones. Envía.com es la solución para reforzar la infraestructura de los negocios e-commerce. Visita envía.com y comienza a operar más fácil.